COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El JAM, o lo que es lo mismo, el Programa de la Juventud Consciente de la Salud Mental, se está implantando de manera pionera en Galicia, con el objetivo de que en el año 2026 esté funcionando en todos los institutos de nuestra comunidad. Cuatro centros de Ferrolterra, el Tirso, el Cristo Rey, el Carballo Calero y también el Colegio Asmirandas de Ares, ya cuentan con instructores que mediante sesiones intentan detectar los problemas y las inquietudes de los adolescentes entre los 13 y los 17 años, animarlos a pedir ayuda y evitar en ellos conductas autolíticas. Sobre todo a raíz de la pandemia sanitaria, nuestros menores tienen menos autoestima y mayor ansiedad. Este programa importado de Suecia trata de escucharles y de ayudarles. Melania Beceiro es psicóloga clínica del CHUF y una de las instructoras de este programa.
Yo creo que se encuentran mal y lo saben, pero el enfoque del JAM es un enfoque que pone en la figura del adolescente mucho valor, porque un poco les damos la palabra y les damos herramientas para saber decir que algo está yendo mal. Insistimos mucho en la importancia de que ellos puedan pedir ayuda cuando lo necesitan. Creo que escucharlos es muy importante, dicen cosas muy interesantes. Escuchar las ideas que ellos tienen es lo mejor del JAM. Entonces, un poco así mano a mano entre la Consellería de Educación y la de Sanidad, incluyen este programa como un método preventivo en el protocolo de prevención y actuación ante el riesgo suicida a nivel infanto-juvenil.
Además, según varios estudios, el consumo de sustancias y el mal uso o el temprano uso de las redes sociales también está afectando gravemente a la salud mental de los más jóvenes. El papel de escucha de educadores, profesionales de la salud mental y sobre todo de la familia es fundamental, así como el acompañamiento. Las redes sociales son inseguras siempre y utilizadas sin control, afectan a nuestros menores, tal y como recuerda Melania Beceiro.
Los datos parece que nos están diciendo que muy bien lo influyen en la salud mental, ¿no?, de los chicos. A mí lo que me preocupa es la inseguridad de las redes sociales. Yo creo que es un poco una trampa que nos hemos montado el querer que estén en redes sociales, pero de una manera segura. Es que eso es muy difícil. ¿Eso cómo se hace? Queremos decirles, bueno, yo quiero que conduzca con 12 años, pero de una manera segura. Si no está preparado aún para conducir, pues no le damos un coche. Pues yo, con las redes sociales, creo que está pasando algo parecido, ¿no? Esperamos de ellos que sepan manejar algo para lo que no están preparados, pero neurológicamente, por un tema evolutivo.
Bueno, lo dicho, el objetivo es que este programa funcione en todos los institutos de nuestra comunidad en el año 2026. ¿Qué opinan los estudiantes de recibir ayuda psicológica en las aulas? Bueno, pues consideran que es algo muy necesario. Aseguran que ahora mismo no se les está prestando atención a los alumnos y que también está bien que se apueste por su salud mental. Escuchamos algunos de los testimonios que hemos recabado esta mañana.
Pues me parece muy bien, ya que creo que ahora mismo en los centros educativos no se le da la suficientemente importancia a la estabilidad mental que tenga un alumno, tanto en materias como en exámenes, ya que no se nos ofrece ninguna ayuda y por parte de los tutores y los departamentos tampoco, y creo que es importante para la formación de alguien a nivel académico y en la vida general como persona.
A mí me parece muy bien, o sea, me parece muy correcto, me parece que es algo muy importante además hoy en día. Y bueno, está bien que apuesten por la prevención de estas situaciones antes de que sea demasiado tarde.
Opino lo mismo que ella, que la salud mental es muy importante y también en el ámbito escolar y todo eso.
Importantísima la salud mental de nuestros menores y cada vez lamentablemente más deteriorada. Hoy hablaremos con la psicóloga clínica Melania Beceiro en los próximos minutos de todo esto. Pero también nos acercaremos hasta Narón porque los vecinos y vecinas de este municipio ya han realizado sus aportaciones para modificar la ordenanza municipal de terrazas. Las principales preocupaciones pasan por los ruidos que producen o la falta de espacio que provocan estas instalaciones en las aceras por donde circulan los peatones. Para los profesionales aunados en la recientemente creada Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra, es necesario que su opinión también se tenga en cuenta y están de acuerdo en homogeneizar la estética de dichas terrazas. Ahora, con las propuestas, los técnicos del Ayuntamiento estudiarán la viabilidad de las mismas, se elaborará un borrador que podrá ser nuevamente consultado para después elaborar esa ordenanza definitiva. Charlaremos con los hosteleros que consideran que son parte importantísima de este proceso. ¿Y qué segunda vida tienen las redes que se utilizan en la pesca? muchas de ellas acaban en el mar, inevitablemente, pero otras acumulan en muchos puertos a la espera de reciclarse. La artesana Mar Fraga les da una segunda vida. Hoy también hablaremos con ella después de exponer sus tapices confeccionados con estas redes recicladas en las Araculuxeiras de Ferrol, este pasado sábado, coincidiendo con esa celebración de la fiesta de exaltación de la almeja babosa que ha organizado la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Ferrol. ¿Y qué está sucediendo hoy aquí en nuestra ciudad y en nuestras comarcas? Bueno, pues estamos pendientes de esa visita de la consejera de Infraestructuras y Movilidad de Etel Vázquez, que acompañada del alcalde de Ferrol ha supervisado esta mañana, hace unos minutos, las obras del colector del interceptor de la margen izquierda del río Sardiña, en el aparcamiento del estadio de Amalata. También en el capítulo de sucesos te cuento que los bomberos han extinguido en las últimas horas un incendio que ha afectado a un edificio abandonado en la carretera de Castilla, en Xuvia. Ya se han iniciado las tareas de limpieza y desescombro para confirmar que no se han producido víctimas, ya que este inmueble suele estar frecuentado por una mujer, aunque los vecinos afirman que hace días que no la ven por allí. El fuego se inició pasada la medianoche de ayer y las llamas comenzaron en un trastero entre la planta menos uno y la planta cero. Los servicios de emergencias movilizaron a los bomberos de Narón, policía local y nacional. También la caída de un rayo provocó un incendio en otra vivienda. En la que ardieron dos estancias. Estaba ubicada en el lugar de Agangó, en el municipio de Cerdido. Aconteció sobre las 4:15 de la mañana de ayer, cuando su propietario alertaba al 112 de que cayó un rayo y que salía humo negro de su casa. Al finalizar las tareas de extinción, los bomberos de Egume confirmaron que ardieron dos estancias de esta vivienda por completo y el resto de la casa estuvo afectada por el fuego. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos y los moradores lograron abandonar su vivienda a tiempo. También las intensas lluvias de este fin de semana, sobre todo del viernes y del sábado, provocaron inundaciones en las inmediaciones de la playa de Amada Elena, en el municipio de Cabanas. Y seguimos también en el EUME, porque el expediente de regulación de empleo extintivo que ha llevado a cabo la empresa Insaprin de Aspontes, compañía dedicada a las artes gráficas, se ha saldado finalmente con el despido de 113 trabajadores y una indemnización de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 20 mensualidades. La firma de los últimos trabajadores afectados por este expediente se realizó a finales de la semana pasada y así se culmina un proceso cuyo periodo de consultas entre empresa y sindicato se prolongó a lo largo del último mes. Y también celebración de la 10ª edición este sábado aquí en Ferrol, en el campus industrial de la First Lego League Galicia, competición en donde participaron más de 300 niños y adolescentes entre los 4 y los 16 años. Un equipo de la Escuela Multidisciplinar Gazapo de Narón ganó una de las categorías, con lo cual uno se convierte en un equipo capaz de desarrollar todos estos retos si no es la primera vez. Dicho esto, vamos a saber lo que nos espera en el tiempo de cara a las próximas horas. Tras la borrasca y la tranquilidad de la jornada de ayer, nuevamente estamos en alerta. Alerta naranja en toda la franja litoral y costera. Temperaturas que rondan los 14 grados con alternancia de nubes y claros. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Ferrol sin grandes cambios en la situación meteorológica. Seguimos flotando la influencia de baixas presións que nos envía unha fronte durante a mañá con chuvias algo máis persistentes e tras la fronte situación de chubascos. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos con valores baixos para a época do ano, máximas previstas alrededor dos 12 graus, cun vento de compoñente oeste que sopra moderado en terra con refachos fortes en zonas altas e sopra forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez, pero te recuerdo que un vehículo sufrió una salida de vía sobre las 10 de la noche de este pasado sábado y llamó de manera automática al 112 en un accidente que se produjo cuando en la zona se registró una gran granizada. Esto fue en la zona de Acochera, en la parroquia de Esmelle, en Ferrol, en la carretera provincial de P3603.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
A Concellería de Igualdade do Concello de Ferrol anima a cidadanía a participar nos actos do 8 de marzo en as actividades da Casa da Muller que se celebran en diferentes barrios da cidade. Máis información en www.ferrol.gal. Investindo nas mulleres, acelerando na igualdade. Cofinanciado polos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e o Ministerio de Igualdade.
Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
¿Cómo y por qué ha empeorado la salud mental de nuestros jóvenes, de los adolescentes? Galicia es una comunidad pionera en toda España en la implantación de un programa importado de Suecia. Se llama JAM, Juventud Consciente de la Salud Mental. Es un programa escolar dirigido a jóvenes entre los 13 y los 17 años en el que aprenden y debaten sobre salud mental. Y bueno, de alguna manera también sirve para prevenir el suicidio. Vamos a hablar con Melania Beceiro, ella es psicóloga clínica del CHUF y una de las instructoras de este programa YAM, que cuenta con 20 instructores en toda Galicia. Melania, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por lo primordial. ¿Cómo y por qué ha empeorado la salud de los jóvenes y de los adolescentes en los últimos años? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, me encantaría poder darte el porqué, pero bueno, pues no está muy claro, pero desde luego sí que hemos visto, ¿no?, que y bastante incrementado así después del confinamiento, ¿no?, y de la pandemia, sí que hemos visto que hay más malestar en los chicos. Es como que están más graves a nivel de salud mental, que los episodios empiezan antes, y eso nos preocupa. Entonces, hablamos de clínica ansioso-depresiva, de ideas de suicidio, y eso nos preocupa.
¿Qué es el JAM? ¿Cómo se importa este programa sueco y por qué Galicia es pionera en la implantación del mismo en varios centros educativos, un total de 4 aquí en nuestras comarcas? Melania, cuéntanos.
Pues mira, el JAM es un programa, como tú decías, sueco, que significa Jóvenes Conscientes de la Salud Mental. Entonces, un poco así mano a mano entre la Consellería de Educación y la de Sanidad, incluyen este programa como un método preventivo en el protocolo de prevención y actuación, tanto de ámbito sanitario como educativo, ante el riesgo suicida a nivel infanto-juvenil. Y es preventivo porque la idea es que el JAM pueda ser un programa implementado en todos los institutos de Galicia en el año 2026. Es un poco la idea de que vamos a empezar este año solo con algunos centros, pero la idea es que sea una prevención universal en todos los centros gallegos.
¿Cómo se llevan a cabo estas sesiones? ¿Cómo se interviene? Porque existe la figura de los instructores como tú, pero también de los JAM Helpers. ¿En qué consiste?
Muy bien, pues mira, los instructores somos un poco los que vamos a dinamizar el grupo, los que vamos a llevar así el grupo, pero siempre vamos acompañados de un helper que nos van a ayudar en este proceso. Van a estar con nosotros en esos grupos que hacemos con los adolescentes para ayudarnos pues en esas dinámicas y que siempre haya dos profesionales presentes por si algún chico pues tiene que salir del aula, imagínate. Siempre nos vamos a quedar uno dentro del aula con ellos. Entonces, la idea es que son 5 sesiones que vamos a tener con los adolescentes, pero que se programan en 3 días. Entonces, el primer día tendríamos la sesión 1 y 2, el segundo día, que sería la semana siguiente, la 3 y la 4, y la próxima semana tendríamos la última sesión. Son sesiones más o menos de 50, 60 minutos, y un poco el orden en el que vamos aproximándonos así a ellos. En esa primera sesión, pues es la parte casi más teórica del JAM, en el que nosotros llevamos información sobre salud mental, pero sobre todo queremos...
Dime, Melania.
Alumnos.
Perdona, que te he perdido. ¿Sobre todo queréis?
Que ellos participen,
vale.
Que sean los alumnos un poco, es muy dinámico ese programa. Entonces, aunque nosotros les vamos a dar información sobre salud mental, vamos a pedir mucho que sean ellos los que nos digan qué es lo que saben ya de salud mental, que saben bastante, ¿eh? Después de esa primera sesión, que es un poco más teórica, como te decía, ya es totalmente, ya son ellos los que van a llevar un poco la voz cantante. Hay una primera sesión de dilemas en las que, por grupos, ellos van a tener que discutir dilemas del día a día de los adolescentes. Pues desde un amigo que no me invita a una fiesta, pero veo las fotos en internet de que otros sí que han ido, a que me invitan a fumar un porro y yo no sé qué hacer, si decir que sí o decir que no. Son diferentes dilemas a los que ellos se pueden enfrentar y un poco vamos a escucharles a ellos cómo lo solucionarían, qué ideas aportan, ¿sí? Y luego las siguientes dos sesiones son role-playing que ellos van a hacer sobre, uno sobre ansiedad y factores de estrés y otro sobre depresión e ideas de suicidio.
¿Cómo se anima, Melania, a estos jóvenes a pedir ayuda después de estas sesiones? ¿Son conscientes ellos también del deterioro de la salud mental en los últimos tiempos?
Hombre, yo creo que es que se encuentran mal y lo saben, pero el enfoque del JAM es un enfoque que pone la figura del adolescente mucho valor, porque un poco les damos la palabra y les damos herramientas para saber decir que algo está yendo mal. Insistimos mucho en la importancia de que ellos puedan pedir ayuda cuando lo necesitan. Entonces, creo que escucharlos es muy importante. Dicen cosas muy interesantes, ¿eh? Muchas veces escuchar las ideas que ellos tienen es lo mejor del JAM, yo creo.
Melania, ¿qué es lo que estáis detectando? Pero... claro, un poquito, porque después iba un poco a los consejos para las familias y yo creo que también la clave está en la escucha, ¿no? Un poco y en el papel que nosotros tenemos como padres y educadores. ¿Qué es un poco lo que más estáis detectando? Y precisamente eso, ¿cuáles son también los consejos para estar al lado de nuestros adolescentes?
Pues mira, los consejos... por supuesto que tenemos que escucharlos. Lo que pasa es que no podemos pretender que nos cuenten solo cosas muy importantes. Nos van a hablar de muchas cosas. Hay que escucharles todo. Y hay que hablar con ellos de todo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar con nuestros hijos. Pero pues del 100%, pues un 2% van a ser temas realmente importantes y que nos preocupan de ellos. Y un 98% va a ser del día a día, de su vida, de lo que ven en la tele. Y a veces se nos olvida que si no hacemos toda esa charla banal, si quieres, nunca va a llegar la charla profunda. Claro. Entonces, hay que hablar y hay que escucharlos. Y ellos tienen que sentirse escuchados.
Melania, ¿cuáles son las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta educadores y también familiares cuando tenemos a, bueno, pues un adolescente, que en muchos casos también son muy herméticos? ¿Cuáles son esos signos que nos pueden decir que algo está funcionando mal?
A ver, nos tenemos que fijar si hay algún cambio en su actividad habitual, ¿no? Pues si era una chica, un chico que solían salir, suele tener un grupo de amigos y de repente empieza a quedarse en casa y dice que no le apetece, hombre, pues ahí tenemos que estar un poco atentos a ver qué es lo que está ocurriendo. A veces es simplemente una fase, pero otras veces hay que estar ahí viendo qué es lo que pasa. Por supuesto, si abandona alguna actividad que era habitual en él, algún deporte o algo así, pues también tenemos que estar ahí atentos a eso. Una bajada de notas, de repente que empiece a ir peor académicamente, también nos tiene que preocupar. Y algo que también tendríamos que tener un poco en mente es vigilar el tema del sueño. Porque los chicos se encierran en su cuarto y no saben muy bien si están durmiendo, si no, si se han llevado el móvil, si no. Y ahí a veces también nos da pistas. Los hay que duermen muy mal, luego les cuesta muchísimo madrugar por las mañanas. Bueno, son varias cosas. A mí en general no me gusta ser alarmista y siempre me da miedo decir estas cosas por si creo lo contrario, ¿no? Que es como una especie de falsa alarma sobre comportamientos que a veces son pues muy de adolescente. Pero en general cambios bruscos, cosas que no eran habituales en ellos y mucha cerrazón, que no quieran contárselo a nadie, que pierdan amigos, que gente de confianza ya no esté así en su vida, eso nos tiene que hacer sospechar.
Melania, también tenemos mucha preocupación hoy en día por las nuevas tecnologías y sus usos y también los consumos de tóxicos, como por ejemplo el alcohol. El pasado día 2 de marzo se celebró el Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes y diferentes estudios nos dicen que ellos tienen menos autoestima y más ansiedad. ¿Cómo tenemos que manejar el tema también de las redes sociales? ¿Cómo influyen en su salud mental?
Bueno, pues los datos parece que nos están diciendo que muy bien no influyen en la salud mental, ¿no?, de los chicos. A mí lo que me preocupa es la inseguridad de las redes sociales y es que yo creo que es un poco una trampa que nos hemos montado el querer que estén en redes sociales, pero de una manera segura. Es que eso es muy difícil, eso.
Melanie, ¿cómo se hace exactamente? Muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de este programa que, lo dicho, en el año 2026 estará implantado seguramente en todos los institutos de nuestra comunidad. Gracias, Melanie. Saludos. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Repasamos ahora también los titulares más destacados de este lunes 4 de marzo.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, lo dicho, preocupa y mucho la salud mental de jóvenes y adolescentes. Javier García, este programa previsiblemente en 2026 se va a implantar en todos los centros educativos, en los institutos de toda Galicia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Y en este caso, además, también los alumnos estiman que es necesario aplicar esa formación, esa ayuda a todos ellos, porque dicen que también es algo que hay que prevenir, sobre todo, en algunos casos, sobre todo para tratar de evitar esos suicidios y también para que les ayuden, dicen, en este caso, en las tareas educativas, en las tareas de conocimiento. También dicen que en muchas ocasiones falta precisamente esa colaboración con los estudiantes y, por lo tanto, aplauden, eso sí, la gran mayoría de ellos, que se lleve a cabo esa formación. En lo que se refiere a otros asuntos, pues en las últimas horas hemos conocido cómo ha evolucionado los datos del paro aquí en nuestras comarcas. Son, concretamente, 181 desempleados menos con respecto al mes de enero, con el que se ha cerrado febrero. Son, en este caso, 9.765 por los 9.946 con los que había a 31 de enero, es decir, un 1,82%. Por comarcas, en las tres comarcas desciende el número de desempleados. En la comarca de Ferrolterra lo hace hasta 1,5%. En la comarca de Leume el descenso es de hasta un 4,38%. Y en el caso de la comarca del Ortegal también se registra un 2,53%. Y además, conocemos también estos datos del paro en las últimas horas porque también hemos conocido que ya se ha cerrado el ERE extintivo para un total de 113 trabajadores de la empresa Einsaprin en Aspontes. En este caso se ha cerrado con una indemnización de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 20 mensualidades. Muchos de los trabajadores ya no están acudiendo a trabajar estos días, están con un permiso retribuido hasta el 15 de este mes de marzo y a partir de ahí pues ya pasarán a la situación de desempleo. En el ámbito de los sucesos, pues dos incendios han protagonizado en las últimas horas la actualidad de nuestra comarca. Uno de ellos se producía ayer sobre las 7:15 de la mañana en el municipio de Cerdido. A esa hora un matrimonio se encontraba precisamente en una vivienda unifamiliar. Un rayo impactó en la vivienda y dos estancias quedaron completamente calcinadas. A la zona acudieron los efectivos tanto de bombeiros de Oeume como también del GES de Ortigueira, que se encargaron de apagar las llamas y también de ventilar la vivienda. Eso sí, los dos moradores finalmente pudieron abandonar la vivienda por una ventana gracias a la colaboración de unos familiares que residen en las inmediaciones. Y eso también esta noche, en este caso en Narón, en la zona de Xuvia, porque ahí ardió, en este caso, bastante basura que hay acumulada en un edificio, en un gran edificio que está en la zona de Xuvia, que no está habitado, que está incluso tapiado, pero los bomberos tuvieron una complicada situación porque tuvieron que, sobre todo, luchar para apagar primero las llamas y después ir retirando esos restos de basura para, bueno, pues comprobar que no había ninguna persona en el interior de ese inmueble. A estas horas todavía continúan ahí los bomberos por realizando esas tareas de limpieza y de desescombro. Y también visita de la Consejera de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, esta mañana a Ferrol. Concretamente ha visitado las obras que se están realizando en el colector del río Sardiña, unas obras cuantificadas en 900.000 euros. La Xunta pone el 70%, el 30% restante lo pone el Ayuntamiento. En lo que es el colector principal, de algo más de 500 metros, dijo Ethel Vázquez, que ya está instalado al 95%, quedan todavía obras complementarias, pero Ethel Vázquez se adelantó a decir que precisamente esas obras en el río Sardiña, para completar ya el saneamiento en la ría de Ferrol, estarán finalizadas esta primavera, y también al mismo tiempo aseguró que se sigue trabajando precisamente en la actualización de los proyectos proyectos para llevar el saneamiento a la zona rural. Estuvo acompañada por el alcalde de Ferrol, por José Manuel Rivarela. Dijo el alcalde que el objetivo es que en este mismo año ya se pueda licitar precisamente algún tramo del saneamiento en la zona rural.
Muchas gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas noticias. Algunas de ellas también podéis leerlas en nuestra página web. Y de lo general nos vamos a lo particular. Repasamos cómo ha ido el fin de semana en lo deportivo. Y aquí tiene todos los datos, toda la información, nuestro compañero Santi Rey, que nos resume qué suerte o no suerte han tenido los equipos de nuestra comarca. ¿Cómo ha ido? Buenas tardes.
Bueno, la verdad que no ha sido demasiado buena para los principales equipos. El Racing, que parecía que iba a volver a la senda del triunfo, acabó empatando 2-2 ante el partido que disputó, en este caso ante su homónimo del Racing de Santander, con un penalti en el tiempo de prolongación que, bueno, pues hizo que un poco acabara el partido decepcionado, como vamos a escuchar decir al técnico Cristóbal Parralo en el programa a partir de las 3:30. Tampoco fue buena la jornada para el Basiferrol, que viajaba al campo del Celta Azorca Recalvi en Vigo, en un derbi muy intenso, con un pabellón lleno hasta la bandera, con una amplia representación de aficionados de Ferrol, y el equipo departamental cayó derrotado en la prórroga por 83-78, un partido, como digo, intenso y que pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Tampoco tuvo suerte Parrulo en el partido ante el líder Antequera, iba ganando 1-0, pero en la segunda parte acabó con ese 3-0, 1-5 final. También perdió 3-0, en este caso, el Intasa San Sadurniño de voleibol. Perdió la Beconsa Basquemi de baloncesto. Y la nota positiva fue en fútbol sala en segunda división, con un partido ante el rival directo. El Valdetires ganó en tierras madrileñas al Rivas por un marcador de 1-2, con lo que, bueno, pues sube puestos en la clasificación y se consolida en plazas de promoción de ascenso. Y en fútbol, el Somozas, que debutaba su técnico Chollas en el campo del Rápido de Bouzas en Vigo, acababa empatando a ceros. Y de todo esto, con protagonistas, vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Ramón Rodríguez Castro falleció en el día de ayer a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Sara, su hija Beatriz, hermanos Manuel, José, Francisca fallecida y Carmen fallecida, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Lamas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Manuela Mato Díaz falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma y informa que el sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Feliz Bouza Mayor Pita, conocida como Maruja, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Vicente, sus hijos María del Carmen, María José, José Vicente, Paola y Sonia, hijos políticos, nietos, Iván, Jorge, Julián, Rubén, Olaya, Samuel, Sergio, Brian, Antón, Sofía y María, nietos políticos, bisnietos, hermanas políticas, sobrinos, ahijada, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 3:15 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Loira. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol, en este caso.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hacemos un pequeño paréntesis, pero a partir de la 1:20 volvemos con el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos que pasan por la sección literaria, Libros Cope, por cómo una artesana recupera esas redes para hacer sus tapices o para hablar también de la nueva ordenanza de terrazas en el municipio de Narón. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.